Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo en Miami un llamado a la comunidad internacional para no reconocer una sucesión del poder no democrático en Cuba. Almagro fue el invitado principal de un evento convocado por Cuba Decide, el movimiento que encabeza la activista Rosa María Payá. Tomás Regalado asistió al encuentro.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, dijo a Martí Noticias que no se debe aceptar a un sucesor de Raúl Castro que no haya sido elegido por el pueblo y pidió un plebiscito en la isla.
Nuestro compromiso es que los cubanos puedan decidir, que puedan proyectar su futuro de acuerdo a la decisión política del pueblo cubano. Como ha sido señalado, que no sea un cubano el que hable por todos los cubanos, que no sea una persona la que hable por todos los cubanos, que sean la voz de los cubanos la que construya el futuro.
Almagro afirmó también que la comunidad internacional no debería aceptar a dictadores en ámbitos como la Cumbre de las Américas y expresó su apoyo a Cuba Decide.
El régimen cubano es la peor clase de dictadura, una dictadura que se ha mantenido en un estado de complacencia generalizada, una dictadura que ha privado a millones de derechos básicos y su dignidad por 6 décadas.
La fundadora y coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, habló sobre los puntos que promueve dicho movimiento.
Rechazar la sucesión dinástica, no reconocer ese proceso electoral y por tanto a ese presidente designado por Raúl Castro, es lo que le estamos pidiendo a la comunidad internacional. Tenemos el apoyo del secretario general para eso, pero esperamos el apoyo de todas las administraciones democráticas de la región. En segundo lugar, pues apoyar un proceso legítimo, apoyar un plebiscito en Cuba para que los cubanos cambiemos ese sistema y podamos entonces tener elecciones libres, justas y plurales.
Tomás Regalado, Martí Noticias.
El Tribunal Municipal de Santi Espíritu condenó este lunes a 6 meses de prisión por impago de multas al opositor Edel Peralta Rush, miembro del Foro Antitotalitario Unido.
Fue sancionado a 6 meses de privación de libertad en el Tribunal Municipal de Santi Espíritu. Este opositor, en la Seguridad del Estado, le fabricó un delito de incumplimiento de obligaciones derivadas de la comisión de contravención, quiere decir, de impago de multa. Tiene 3 días hábiles para apelar. Pero la mano de la Seguridad del Estado, que en varias ocasiones conversó con él y trató de que él cooperara con los órganos de inteligencia de él, y él no cumplió. Ahora le fabricaron esta causa. Bueno, le tenían puestas multas que él en ningún momento firmó, y andaba en bicicleta como en una caja como cualquier cubano. Se mandaron 2 inspectores, la Seguridad del Estado, lo llevaron a la primera unidad de la policía, entonces lo multaron con 1.500 pesos de multa, por eso que se le duplicó, porque él nunca estuvo de acuerdo con eso. Entonces pues ahí le salen ahora 2 multas más, y entonces multas que él no conoce, solamente es una multa que él reconoce, que es la de tránsito.
Y Estados Unidos anunció este lunes cargos contra 5 exfuncionarios venezolanos acusados de aceptar sobornos de proveedores a cambio de un tratamiento favorable de la petrolera estatal PDVSA. Entre los acusados se encuentran el viceministro de Energía, Nervis Villalobos, y el jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Reiter. Villalobos y Reiter, además de otros funcionarios venezolanos, fueron arrestados en octubre en España por solicitud de las autoridades de Estados Unidos. Los 5 venezolanos enfrentan cargos de conspiración y lavado de dinero por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El Senado de los Estados Unidos votó este lunes por unanimidad iniciar un extenso debate sobre una reforma migratoria. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo que este es el momento para conversar y trabajar para buscar una solución que funcione. Esto significa, agregó, encontrar un acuerdo que pueda ser aprobado en la Cámara Alta por la Cámara de Representantes y sea firmado por el presidente. Entre los muchos temas que dividen a los republicanos de los demócratas está el destino de miles de inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, los llamados soñadores. Y el partido gobernante de Sudáfrica decidió hoy destituir al presidente Jacobo Zuma después de conversaciones maratónicas sobre una mala imagen y graves escándalos de corrupción que lo rodean. La decisión del Congreso Nacional Africano, CNA, aún no se había comunicado de forma oficial, pero según fuentes consultadas por las agencias de prensa, será anunciada hoy en conferencia de prensa. Zuma está implicado en casi 800 cargos de corrupción relativos a contratos de armas o de haber usado el Estado para favorecer empresarios afines con concesiones públicas millonarias. El primero en línea para sustituirlo es el vicepresidente Cyril Ramaphosa, quien fue elegido como el líder del Consejo Nacional Africano desde diciembre. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con
muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Y hoy es, sí es martes de no casarse ni embarcarse.
Martes 13.
Los que ya estamos no nos queda más remedio, pero bueno, los que no pueden pensarlo un poquitico más.
Bueno, que la boda no sea hoy.
Hoy no.
Hoy no.
Mañana es un día bonito.
Ni se embarquen, ¿verdad? Tampoco. Nosotros decimos ni de tu suegra te aparte. Claro.
Ajá, sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues ya saben, pegadita a la suegra. Ojalá se lleven bien con ella. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Bueno, más o menos. En la mitad, casi en la mitad, porque ya lo que queda para mañana no es nada, pero en el inicio. Okay. En el inicio del catarro que me cogió.
Uh-huh.
Pero bueno.
Y deja que Elvira te visite.
Ah, bueno.
Porque ya él se llama Elvira.
Sí. Va,
tú estás
y
en, vuelve. Tú estás en la primera etapa. Elvira. Oh, bueno. Y te va a dar mucho amor de nuevo.
Bueno, mija, buen tiempo, buena cara.
Sí. Bueno. Si las amigas, si esto fuera televisión, ustedes vieran a Vicky en el medio, Exilda en un extremo y yo en el otro, porque nosotras no queremos el virus, la tenemos ahí como una pescada.
Soy la
de afuera.
Segregada de Convoz, sí. Propia.
La tenemos bien segregada. Yo
soy,
yo cambié
la mala
de
suerte.
Yo usualmente me siento al lado de Vicky, no. Y le dije, no.
Yo aquí estoy apartando el micrófono porque no le veo la cara a Michelle y digo, pero que...
Aquí estoy.
No, y escucha. Después digo, pero que no está en su puesto.
No estoy en mi puesto.
No está en el lugar de siempre.
Es más,
¿no?
Si, estoy al lado de la puerta y si pudiera estaría al otro.
No. No, y yo digo, ¿dónde está Michelle que no la ve?
No, yo no quiero virus, muchas gracias. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa hablando sobre el vínculo entre el corazón y las emociones. Cuando decimos que estamos enamorados, ¿qué hacemos? Pintamos un corazoncito. Uh-huh. Aunque en realidad el amor no está en el corazón, está en la cabeza.
Así mismo. Pero bueno, casi siempre hemos ligado el corazón al amor, a los sentimientos, a las emociones, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, a todo tipo de amor. Casi todos tenemos la creencia de que el corazón es responsable de los sentimientos y las emociones. Por ahí hay una canción muy famosa de Gilberto Santa Rosa. ¿Cuál? La conciencia y la razón, y tiene que ver con el corazón.
Bueno, y corazón con partido.
Ajá, y corazón partido de Alejandro Sanz también. Bueno, hasta ahora muchas investigaciones han enseñado que los sentimientos, ¿de dónde provienen? Solo del cerebro, específicamente de una parte que se llama corteza límbica. Se ha promulgado que esta parte, la corteza límbica, es la que te va a atar todas las emociones, los sentimientos y las reacciones físicas, razón por la cual le llaman a esta parte el cerebro emocional. Durante muchos siglos nos hemos referido al corazón, como bien dijimos, como un semillero de amor y virtud. Yo creo que en todas las tradiciones, ¿verdad?, en casi todas las costumbres, le reconocen al corazón una fuente de inteligencia, pero la moderna ciencia ha echado por tierra todo esto diciendo que el corazón es solo un músculo que bombea sangre y mantiene la circulación. Pero hay un nuevo instituto que tiene que ver con el corazón, que está dedicado al corazón y la filosofía y fisiología de las emociones, y dice que sí, que hay una relación muy, muy grande con las emociones y el corazón, que tu corazón sí dicta tus emociones, que tu corazón está muy ligado a lo que tú sientes, que no es solamente sangre y bombeo, ¿verdad? Yo no sé, pero es que cuando tú tienes una emoción muy fuerte, tu corazón se encoge, se expande,
pero tú sabes
se
que
bifurca.
Yo siento las
¿tú no sientes nada?
En el estómago.
Ah, esas son las famosas maripositas en el estómago.
Para mí, yo siento mucho las emociones en el estómago, bueno, no en el pecho, no en el
corazón. Pero tu corazón se acelera. Si tú ves a alguien,
sí, claro.
Si estás frente a una situación de miedo, ¿verdad? El corazón comienza a acelerarse porque, bueno, está ahí y tú empiezas a... Bueno, el corazón entonces utiliza formas neurológicas, bioquímicas y biofísicas, y son las que mandan señales al cerebro, a esta parte de la corteza límbica, que es la que tiene que ver con las emociones. Los científicos ahora están descubriendo que el corazón puede estar muy, muy, muy ligado a los pensamientos intuitivos, a los sentimientos y a todas las emociones que experimentaron, que no es solo el cerebro, que el corazón tiene una parte muy importante. El corazón va a estar en un constante diálogo con dos vías del cerebro. Las emociones cambian las señales que el cerebro envía al corazón, y el corazón entonces va a responder de maneras complejas. Esto como cuando tú estás en una disyuntiva de si me quedo con fulano o me quedo con fulana, de si me gusta, de si me voy a comprar esto o no me lo voy a comprar. Son emociones, son sentimientos. El corazón envía más información al cerebro que el cerebro al corazón. Así que fíjate, si el corazón está moviendo el cerebro y esta corteza límbica, que decían los estudiosos antiguamente que no, que el corazón no tenía nada que ver, pues mira, ahora está completamente ligado el corazón a las reacciones, emociones mentales, y tiene que ver el por qué ciertas emociones te estresan el cuerpo y por qué algunas te dan alegría. Así que mira, a cuidarse el corazón. A medida que experimentamos sentimientos como la ira, la ansiedad, la inseguridad, el ritmo cardíaco se vuelve más errático. Y esto lo hicieron pues investigándolo, viendo cómo cuando les presentaban a varias personas diferentes situaciones, cómo el corazón se aceleraba, cómo aumentaba o disminuía en dependencia de la situación en la que se ponía. Por eso, Michelle, tú sientes eso en el estómago, pero tiene que ver con el corazón, porque tu corazón se está acelerando en ese momento.
Sí, pues sí, yo sí, pensé que ser. Era una cosa inventada,
pues
que habían
no.
puesto un órgano que representara esos sentimientos, pero que todo estaba en la cabeza.
Pues no. Esta investigación de ahora enseñó cómo emociones como el amor, como el cuidado, como la compasión, cuando presentaban imágenes que tenían que ver con el amor, con la amistad, con la compasión, el corazón tenía un ritmo muy diferente. El corazón se aceleraba más, el corazón enviaba más mensajes al cerebro. Así que cuando le digan que su corazoncito está enamorado y que el corazón tiene que ver con las emociones, pues diga que sí, reconozca que su corazón está bien y que usted tiene una sensación cálida y suave en el área del corazón. El corazón tiene que ver con las emociones,
sí,
el amor y los sentimientos. Siga dibujando cupidos y corazones, que tiene que ver con el amor.
Especialmente mañana, 14 de febrero, Día del Amor.
No, mañana
y de la amistad,
nos vamos
¿verdad?
A inundar de corazones. Por favor.
De chocolate. Bueno, este movimiento Me Too, o yo también, para denunciar abuso sexual, aunque habrá empezado en Estados Unidos, se ha extendido a el resto del mundo, Y hay ahora un grupo de artistas en España que también están denunciando los abusos en el sector cultural en su país.
Y que no son pocas, no son pocas porque son 3,000. El número es grandísimo y pensar, yo digo yo, en Cuba, ¿pudiéramos nosotros hacer algo así? Imposible.
Si es orientado de arriba.
Todo viene de allá arriba.
De arriba.
Es que, amiga, esto de Me Too ha sido la caja de Pandora. Ustedes saben que surgió el año pasado y para apoyar a una artista víctima de abuso sexual y como un foro para luchar por una vida libre de violencia machista y abusos de poder. Empezaron siendo unas pocas mujeres unidas para arropar a una compañera que denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de su mentor en una residencia artística. Residencia artística es, amiga, como una casa, un centro donde se va a pasar un curso, a pasar algo, y eso está auspiciado por un centro o por un organismo o por un ministerio. Pero tan solo unos meses después, el grupo La Caja de Pandora ha conseguido aglutinar, después de este problema, a más de 3,000 mujeres, como ya les dije, todas que están vinculadas al arte y a la cultura, para denunciar los abusos sexuales y laborales que se sufren en ese sector en España. Ahora se les conoce, aunque ellas se unieron antes, como el Me Too español, y dicen, somos feministas, antirracistas e inclusivas en todas las diversidades, organizadas y en lucha por un contexto libre de violencia machista y abusos de poder. Con estas palabras dio comienzo un comunicado que se leyó por una portavoz del colectivo en la escalinata de la Plaza del Museo de la Reina Sofía en Madrid. Fue un acto que simbolizó su presentación pública, porque ya es como si fuera una organización pública. El mismo escrito explicaba que el grupo se constituyó en julio como plataforma de apoyo y cuidado al artista Carmen Tomé, quien había interpuesto una denuncia contra un conocido en el mundo del arte por abusos sexuales. A raíz de este caso empiezan a compartir situaciones de agresión, opresión, coacción e invisibilización que muestran la forma de función sistémica y estructurada del sistema cultural español, que ya se reventó y salió por los aires, ya se sabe. Una participante recuerda que para entrar a un grupo al principio debía recibir una invitación de una amiga. De ahí casi todas tengan que ver con entorno artístico. Así que si yo soy artista, ya trabajé como, no sé, locutora, actriz, pues invito a otra mujer a que participe. La forma de entrar era una especie de juramento compartiéndose a no desvelar lo que se contara en el grupo. Ahí las mujeres, unas 30 o 40 en los inicios, empezaron a mostrar sus experiencias de abusos sexuales sufridas. Desde la sensibilidad y el cuidado mutuo, las participantes empezaron a denunciar el desinterés brutal que se da en muchos sectores, pero más en el entorno artístico, donde las hacen desaparecer si intentan denunciar abusos. Bueno, en Cuba, ustedes saben que las amigas que quieren trabajar en una shopping y no permite, o en un momento el administrador o el delegado del partido se acerca y se propasa, y tú le dices, lo paras, y de una forma brusca, ahí tú sabes que tú puedes perder el trabajo. Es lo mismo. Con su presentación formal y pública, el grupo de las Pandoras, que es como se están llamando, aspira a seguir sumando mujeres a la causa de visibilizar a todas las víctimas de abuso, las que han habido y que desgraciadamente hay. Ellas explicaron que el abuso sufrido por la actriz en la residencia artística supuso una triple agresión e indefensión. En primer lugar, por ser él un hombre y ella una mujer en una sociedad marcada por la desigualdad y muy marcada como es España. En segundo lugar, porque él ejerce una figura de autoridad estando contratado para ofrecer formación en la residencia en la que la mujer había sido seleccionada. Y en tercer lugar, por tener él una posición privilegiada, puesto que representaba una figura de poder dentro del mundo del arte, ejerciendo como comisario, docente del lugar, gestor y mediador cultural. Miren cuánto poder tenía este hombre. Las Pandoras confían que con el apoyo mutuo deje de hacerse callar a las agresiones que tienen que sufrir las mujeres, como se venía haciendo por el temor a que la palabra no sea escuchada, sea descalificada, sea menospreciada y tachada de falsedad, quedando siempre ella personal y profesionalmente expuesta y que muchos dudaban o negaban que pasaba. En muchas ocasiones ocurre que las presiones a las que se ven sometidas y las puertas que se les cierran las obligan incluso a llegar a retirar las denuncias. Además, judicialmente, las agresiones cometidas en un ámbito privado suelen archivarse por la dificultad que existe para la víctima de acreditar con pruebas la agresión que ha sufrido, dejando a la actriz en una situación terrible, ya es que su palabra es contra la del agresor. Lo mismo que pasa en Cuba, una mujer es agredida, va y denuncia y dice, ¿cuál es la prueba? ¿Dónde pasó? ¿Había testigos? A veces son situaciones que se dan en la intimidad, en un momento que el jefe o el administrador o alguien se te acerca y tú estás solo. Y después, ¿cómo tú lo pruebas? Este tipo de agresiones y abusos se realizan con normalidad en todas las situaciones de la vida y en todos lugares. Y también en el sector del arte y la cultura de una forma que espero ya se hace mucho más específica. La mala práctica y los acuerdos débiles a los que ellas se ven sometidas generan que la mujer en el arte esté constantemente expuesta a ciertas agresiones absolutamente que se ven normales y que algunas pues ya han tenido que hasta interiorizar que tienen que aguantar. Según este grupo, la Caja de Pandora, las instituciones se hacen cómplices y forman una estructura que permite que esta forma de violencia se perpetúe sin que se reconozca lo sucedido ni se posibilite la forma de transformar la realidad en la que las mujeres artistas están viviendo. Por esto, exigen que se establezcan ya protocolos, pactos y consensos necesarios para salvaguardar la vida y facilitar que esto pueda desarrollarse con dignidad y libertad, haciendo frente a la violencia machista. El colectivo funciona como un espacio de sororidad, que aquí hemos hablado que es la palabra sororidad, la protección entre las mujeres, de hermanamiento entre las mujeres, para dar calor y la cercanía que le han querido arrebatar. Ellas se han posicionado junto a otras y formado un grupo heterogéneo y comunitario para tejer unas redes que les recuerden unas a otras que no están solas. Actualmente el grupo se sigue compartiendo y dando testimonio, brindando experiencia y están creando su organización interna para construir recursos que sean pedagógicos para ayudar a las que han tenido que sufrir, jurídicos, afectivos, psiquiátricos y preventivos. Cuando yo leí esto me encantó porque yo sueño que en un futuro en Cuba podamos las mujeres reunirnos en grupo, poder hacer esto y poder presentar la denuncia, que se procese legalmente y que otras mujeres se acerquen, que no tenga que ser el gobierno como nos tienen acostumbrados, que es el gobierno el que lo resuelve, no. Organizaciones no gubernamentales al margen del gobierno, que se reúnan mujeres y se ayuden unas a otras contra los abusos machistas y de poder que yo sé que muchas cubanas actualmente están sufriendo.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Aries, es momento de poner un alto en tus gastos y que dejes a un lado tus tarjetas de crédito que para ti son una gran tentación, o no gastes el dinero que tienes guardado debajo del colchón. Acepta la verdad, tus gastos no van a la par con la realidad, ya que te has dejado llevar por el gusto de comprar ahora y pagar luego. Responsabilidad es la palabra clave en este momento. Los números de suerte de Aries, el 6, el 7 y el número 15. Tauro, despójate de todo lo pasado, no sigas conservando aquello que ya no te sirve de nada, no te conformes con poco, tú sabes lo mucho que puedes lograr en la vida, valora todo lo que haces en la vida y tus esfuerzos para superarte, sigue adelante con tus planes para el presente y el futuro. Los números de suerte de Tauro, el 22, el 28 y el número 7. Géminis, ay, disculpen. Aprovecha toda oportunidad para seguir adelante con tus estudios, ya que esta será la mejor manera de superarte en la vida. Prepárate siempre para lo mejor y no juzgues el presente por tus experiencias pasadas. Establécete sobre bases firmes en lo que tu profesión sea lo más importante para ti. Los números de suerte de Géminis, el 12, el 8 y el 22. Cáncer, vuelven a retornar los recuerdos del ayer y tu naturaleza romántica se exalta como nunca antes. No es escatimarás en tiempo ni dinero hasta hallar la mejor manera de expresar tu amor, especialmente a tu pareja. No te eleves demasiado y establece contacto con la realidad. Los números de suerte de Cáncer, el 8, el 21 y el número 4.
Leo, verás cambiar actitudes negativas por parte de aquellas personas que elaboran o comparten contigo. Tu trabajo será de ahora en adelante excelente y podrás contar con el apoyo y la ayuda de tus jefes y superiores. Salud, dinero, amor se encuentran bien aspectados para ti en estos momentos. Números de suerte 47, 2 y 41. Virgo, tienes ahora lo que necesitas para triunfar en el amor. Tienes profesión y tienes carrera. Te fortaleces emocionalmente y te recuperas de algo que parecía no tener remedio en tu vida. Aquello que regalaste desinteresadamente regresa a ti multiplicado en miles de bendiciones. Número de suerte el 10, el 18 y el 13. Libra, te preocuparás más por tu belleza física, pero enfatizando siempre en lo natural. Los deportes al aire libre, el contacto directo con la naturaleza te ayudarán a desintoxicarte. Y en el amor revolotearás como una mariposa, tomarás más conciencia y lucharás por superarte. Números de suerte 16, 7 y 1. Escorpión, se exalta en ti el poder de la expresión de la palabra escrita y hablada. En el amor ya no serás más víctima de nadie. Lograrás conquistar el corazón de la persona amada con una sonrisa en tus labios. Estarás más transparente y agresivo en el aspecto personal. Números de suerte 31, 4 y 14.
Continuamos con Sagitario. El día de hoy se presta para limpiar tu mente y tu corazón de todo lo negativo, para que puedas dar paso a verdades llenas de luz que alumbrarán tu camino por la vida. Aquellos que no creyeron en ti están pagando ahora las consecuencias por su falta de confianza y tú estás tranquilo. Los números de Sagitario son 25, 9 y 18. Capricornio. Tomarás buenas decisiones en lo referente a tu vida personal. Lo relacionado con el extranjero se enfatiza favorablemente. Es momento de poner en marcha todos tus planes de viajes y no te detengas si alguien te pone obstáculos. Lánzate a la conquista de tus sueños. Los números de Capricornio 22, 6 y 41. Acuario. Te identificas con los niños o con aquellas personas mucho más jóvenes que tú. Lo que esté relacionado con el hogar, la familia, se intensifica, por lo que si estás planificando llevar a cabo algunos cambios, el momento es ahora. Sabrás dirigir y dar órdenes con mucho amor y respeto. Los números de Acuario son el 19, el 8 y el 14. Y por último, Piscis. Hazle caso a tu voz interior. Relájate y piensa que tú sí puedes lograr lo imposible. Desaloja, elimina de tu mente esa preocupación que tienes por tu salud. Ese asunto personal que tanto te perturba tiene remedio. Sé paciente ya que hay seres de luz junto a ti indicándote el camino. Los números de Piscis son el 3, el 7 y el 18. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 642. 642. El de la mañana, 349. 349. El pick 4 de la noche fue 1922, 1922. Y el de la mañana, 3093, 3093. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí. Con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Voltaire, el científico, político y filósofo francés, que dijo: buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Me encantó. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Voltaire.
A veces no quieren llegar porque la mujer está con un rodillo.
Ay, Dios. Sí. Pero todos queremos llegar a la felicidad.
Todos queremos llegar a la felicidad.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con Laritza Diversent. Ella es directora del Centro de Información Legal Cubalex. Buenos días, Laritza.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más.
Saludos a toda la audiencia.
Bueno, con mucho gusto tenerte aquí en el programa nuevamente. Laritza, para los oyentes que quizás no están familiarizados con el trabajo de Cubalex, ¿tú nos puedes hablar un poco de la misión del grupo?
Bien, nosotros estamos integrados por abogados y activistas de derechos humanos y nos enfocamos en darle visibilidad a los activistas dentro de Cuba y hacer reportes sobre la situación de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y bueno, ese es el enfoque, hacer análisis legales de compatibilidad entre la legislación nacional y los estándares internacionales en la materia y presentar muchísimos informes a los órganos de tratados en los cuales el Estado es parte.
Ustedes están ahora trabajando desde el exilio. Háblanos de esa transición de trabajar dentro de Cuba a trabajar ahora desde afuera.
Pues la transición ha sido, en cuanto al grupo, bastante difícil, pero no implicó un cambio en los objetivos que perseguimos. Sí cambiamos la población grupo a la que le dábamos atención, porque evidentemente pues las cuestiones de comunicación y acceso a las personas privadas de libertad, que dentro de Cuba eran nuestros principales usuarios. Ahora estamos más enfocados en los activistas defensores de derechos humanos que están en riesgo, hacemos seguimiento y monitoreo, y bueno, estamos también haciendo reportes a organismos internacionales de derechos humanos, presentando denuncias contra el Estado cubano en caso en que podemos documentar la situación del caso completo, que es bastante difícil. Tenemos bastantes obstáculos que principalmente por parte de la sociedad civil que nos impide hacer un trabajo eficiente, pero hemos logrado presentar algunos casos en los últimos meses.
Laritza, tú dices que una de las cosas más importantes que tienen que tener claro los activistas de derechos humanos en Cuba es el poder de las denuncias internacionales. ¿Por qué?
Bien, el sistema de protección de derechos humanos dentro de Cuba es ineficiente y inefectivo. Entonces, al no tener dentro de Cuba garantías para realizar un trabajo de manera segura, pues nos queda nada más la vía internacional. Y en la vía internacional, el Estado cubano pues tiene bastante presencia, principalmente en el sistema de Naciones Unidas, responde de manera efectiva las comunicaciones que le envían los relatores de procedimientos especiales generalmente son contestadas por el gobierno y en muy pocos casos la sociedad civil utiliza estos mecanismos. Entonces, una forma no solo de llamar la atención del gobierno, sino también de la comunidad internacional acerca de la situación de derechos humanos en la isla. Luego, es una vía que dentro de la sociedad civil cubana no se utiliza.
Larixa, yo me quedé preocupada porque en un artículo que estuve leyendo tú planteas que al salir ustedes del país no pueden seguir dando asesoría de forma personalizada y de forma directa. Ahora yo me pregunto, si hay un opositor en Cuba, un activista que es perseguido, que tiene problemas, ¿puede llamarlos ustedes y tener contacto con ustedes para que ustedes le aclaren los pasos que pueden dar?
Pues sí, de hecho hay muchos activistas que nos contactan en situaciones de riesgo. Nosotros pues trabajamos en línea y estamos haciendo seguimiento en redes sociales, que es las vías más utilizadas, y le hemos dado nuestros datos de contacto a través de esas vías para que nos escriban. El problema está en el costo, por ejemplo, de las llamadas tanto desde dentro de Cuba, y bueno, para nosotros que todavía pues los recursos no son escasos, y bueno, eso impide que podamos tener como que un intercambio más personalizado con los activistas, ¿no? Pero sí estamos en disposición, y si nos contacta, nosotros inmediatamente tratamos de hacerlo lo más rápido posible, contactarlos y pedirles información sobre lo que está sucediendo.
Están elaborando un informe sobre la violencia a la mujer. ¿Cuándo lo podemos leer y por qué? ¿Por qué decidieron hacer este informe?
Bueno, en el tema de violencia de género, ya nosotros lo habíamos presentado anteriormente un informe a la CEDAW, convención, el comité que atiende la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo presentamos en 2013 y estamos haciendo un seguimiento de las recomendaciones que el Estado recibió en su examen en ese año, además de las recomendaciones que recibió en la materia en el examen periódico o en los exámenes periódicos universales en 2009, en 2013, próximamente también será el examen. Y es decir, llevamos varios años trabajando en la temática de género. Actualmente estamos en proceso de recopilar mucha más información acerca de la temática para prepararnos para presentar otro informe a la CEDAW, que debe ser, por lo menos le debe tocar de nuevo el procedimiento, todo depende de que el Estado presente su informe. En 2019, a finales de este año, o 2019, por lo menos debe iniciar el procedimiento, y estamos, bueno, con bastante tiempo de antelación preparando toda la información. Recientemente el Estado sacó unas estadísticas después de 30 años sobre la violencia de género. Creo que eso fue un trabajo de incidencia que hicimos ante el comité, que llevó a que le solicitó al Estado este tipo de información, y bueno, y por eso también creemos que el Estado va a presentar su informe en tiempo y forma. Eso creemos nosotros. Y a pesar de que el Estado solo da información sobre violencia doméstica, nosotros estamos visibilizando más la violencia institucionalizada contra la mujer, que es la que ejercen las propias autoridades estatales contra grupos sociales de mujeres. Estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres que ejercen la prostitución y que le aplican la medida de peligrosidad delictiva, las mujeres que son desahuciadas de inmuebles que supuestamente son propiedad del Estado, y también estamos visibilizando la situación de las defensoras de derechos humanos. Estamos recopilando información sobre esos casos para luego elaborar el informe y, bueno, participar en el sistema de Naciones Unidas.
¿Y en ese informe no piensan ustedes denunciar que todavía en Cuba no existe una ley de género que proteja a la mujer de la violencia? Porque todos los países en esto, yo me pongo a buscar, Nicaragua, que ha estado más atrás en el trabajo con la mujer, ya tiene su ley, y Cuba no tiene una ley de género.
Bueno, nosotros en 2013 hemos denunciado esa situación, así como que tampoco dentro de Cuba hay refugio para las mujeres, que son víctimas de violencia de género. Eso, pues, es una tarea pendiente del Estado, y evidentemente no hay una ley de género por falta de voluntad política. La Asamblea Nacional, que supuestamente tiene más de un 30% de diputadas, pues no ha hecho el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Eso es una responsabilidad del Estado. Otro punto que nosotros estamos viendo es que el Estado en sus informes no se siente responsable por la violencia de género intrafamiliar, Y eso, pues, evidentemente a nivel internacional no es correcto. El Estado tiene que desarrollar y organizar todo su aparato estatal para investigar la violencia de género y responder, porque si no está dando un mensaje de impunidad. Entonces, eso también es parte del trabajo que nosotros realizamos.
Claro. Y Larixa, hay miembros de Cubalex que quedaron en Cuba. ¿Cuál es la situación de ellos? Por ejemplo, del abogado Julio Ferrer.
Bueno, en el caso de Julio Ferrer, él está bajo un proceso penal por disposiciones migratorias mientras no esté bajo sanción o cumpliendo sanción, no puede salir del país. Por tanto, él estaría como que tiene que esperar a cumplir su sanción para poder salir del país, pero está en el proceso de refugio político. Los otros miembros de cuales sería Amado Jorge Iglesias, que también pues está pendiente del proceso, que bueno, no está en nuestras manos, depende de la decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Y son las dos únicas personas que de nuestro equipo por el momento quedan en Cuba y que decidieron aplicar al refugio. No todos decidieron hacerlo.
Bueno, Larixa, muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Nos encantaría hablar con ustedes una vez salga este nuevo informe sobre la mujer. Así que en el futuro te haremos contacto contigo nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues hasta luego, Larixa.
Hasta luego.
Bueno, estuvimos conversando con Larixa Diversen. Ella es la directora del Centro de Información Legal Cubalex. Así que bueno, salió un estudio, que yo sé que no le va a gustar a algunas personas, que dice que las niñas son más listas que los niños.
Sí, porque siempre tú sabes que ellos son los más.
Pero a mí lo que más me llama la atención es esto de niñas y niños. ¿Qué pasa? ¿Que en algún momento entonces ellos son más listos que nosotros?
¿O se hacen los más listos?
Ah, eso es otro tema.
Hay algo que los que han sido profesores saben, que las niñas son mejores en materias relacionadas con las letras, casi sí. Siempre. Mientras que los niños se destacan en matemáticas y en ciencias. Esta es la creencia que hasta hace bien poquito todos mantenían y estaban extendida. Yo pensaba eso, yo lo sentía así.
El problema es que originalmente cuando tú vas a escoger una carrera, tú casi nunca nos llevamos por una de ciencias las mujeres. Siempre nos tiramos para las humanidades.
Y todavía se está tratando de averiguar por qué. Porque cuando somos niñitos, las niñas y los niños están igual de interesados,
claro,
y tienen las mismas habilidades en matemática y en ciencia. Y eventualmente
nos vamos para humanidades.
Exacto.
Bueno, pues aquí, en la Universidad de Missouri, tras analizar los resultados escolares de miles de adolescentes de todo el mundo, no fueron adolescentes de los Estados Unidos, se ha llegado a la conclusión de que los resultados de las notas de las mujeres, de las hembras, superaba a los hombres en un 70% en todos los países analizados.
Esto, y en todas las materias. En niños.
En niñas y niños.
Okay. Uh-huh.
Y en todos los países y en todas las materias. Se estudió los niveles de logros educativos en los 1.5 millones de niños de 15 años de edad de todo el mundo que habían sido escogidos a partir de datos recogidos entre el 2000 y el 2010. Incluso en los países donde las libertades de las mujeres son severamente restringidas, allí se ha podido observar que las niñas están superando a los niños en la lectura, las matemáticas y la ciencia, con independencia de las cuestiones de igualdad política, económica, social y de género, y las políticas también que se encuentren en esos países. Esto quiere decir que las mujeres nos estamos poniendo la pila. Según los datos, los niños suelen ir más retrasados que las niñas en lo que se refiere a lectura y ciencia. Y esto es, amigos, a nivel global. Únicamente existen tres regiones en las que son superados por los varones: Colombia, Costa Rica y algunas ciudades de la India, donde los varones se destacan más. Por otro lado, los países en los que los resultados son más parejos son Estados Unidos y el Reino Unido. Finalmente, el estudio también afirma que en países en los que la educación no favorece a las mujeres, como por ejemplo Qatar, Jordania, los Emiratos Árabes, niñas siguen obteniendo mejores resultados escolares, superando todas esas limitaciones que esas niñas tienen que pasar. Los investigadores también afirman que la única excepción de este patrón se da con los denominados estudiantes de alto rendimiento, aquellos que tienen mejores notas. Y es que en este sector o grupo son entonces los niños los que superan a las niñas. Con la excepción de estos estudiantes, los niños tienen resultados educativos más pobres que en las niñas en todo el mundo, independientemente de los indicadores de igualdad social. Aunque es vital promover la igualdad de género en las escuelas, también hay que asegurarse que se están haciendo más para entender por qué se da esto de que, y demostrar e indagar especialmente entre los niños y las niñas cómo se fomentan cambios en otras, en las políticas que puedan desarrollar más a la mujer y evitar que las niñas se queden atrás como siempre se pensaba que se hacía.
Interesante.
Así que, bueno, estamos cambiando. Estamos cambiando
mentalidades.
Cambiando, y como cambiamos mentalidad y como vemos, una niña que, por ejemplo, en la casa, la mamá haga un comentario de lo de Me Too, por ejemplo, uh-huh. y de cualquier cosa donde se sepa que la mujer está empoderándose, donde se sepa, mira, fulana, la científica tal, mira cómo ya ella está absorbiendo, porque los muchachos son esponjas.
Es que tú tienes que educar a los niños. Te voy a contar una anécdota. Yo le digo a mi hija en inglés el otro día, I love you. Y ella me respondió en español, en inglés, me dijo, yo me amo también.
Ah.
Y ahí yo aproveché y le dije, por ahí empieza la vida, por quererte, por quererte a ti misma. Después entonces tú comienzas a regar amor, pero, y me acordé de Me Celebro y Me Canto a mí misma. Pero bueno, para que tú veas, una niña de 9 años, y yo me quedé así.
Tú tienes que haber estado bien orgullosa.
Oh, a mí no me cabía un alfiler.
Muy bien,
pero para que tú veas, es aprovechar las cosas que te van diciendo las niñas y las cosas que te van diciendo los varones también, porque a los varones tú tienes que irlos educando y diciéndole, las mujeres se respetan, las mujeres se cuidan, tú tienes que ser amable, tienes que, no sé, mirarlas como mujeres y no...
Ni como seres humanos.
Como seres humanos y no mirarlos como algo que tú puedes desechar. Y eso tú lo tienes que ir educando poco a poco. Así que mi hija me mató con eso de yo me amo también.
Me encanta.
Yo me amo también, mamá.
Yo creo que eso hay que hacerlo otro lema de con voz propia. Amo también. Bien. Vamos, dile a Brenda que ese va a ser el pensamiento del día. Bueno, nos escribió nuestro amigo José y dice, buenos días muchachitas, saludos para todos los que nos escuchan y el colectivo del programa. Para Victoria, muchas felicidades.
Ay, cuando, gracias.
Dice José, cuando logremos acabar con la dictadura, su nombre lo gritaremos bien alto. ¡Victoria!
¡Así mismo!
Entonces, bueno, lo firma José desde Buenaventura, Holguín. Saluden al club de oyentes de Ojo de Agua, pues son muchos los que las escuchan, pero no tienen cómo escribir. Así que un abrazo grandote a todos nuestros oyentes en Ojo de Agua. Me encanta el nombre de ese lugar.
Ojo de Agua.
Ojo de Agua.
Seguro que era un lugar donde había una poza.
Sí, a lo mejor. Pero
quizá.
No. Y ella está escribiendo desde Holguín.
Sí, él escribe desde... José escribe desde Buenaventura.
Ah, Holguín. Buenaventura.
Exacto. Ya. Así que bueno, José, si tú o alguno de los oyentes en Ojo de Agua sabe la historia del nombre del pueblo... Nos encantaría saber, ¿no? Así que nos cuentan, porque a nosotros nos gusta saber todo. Bueno, por lo menos a mí me gusta saber.
Es que somos curiosas, tú sabes.
Pues claro que sí. Bueno, rapidito antes de despedirnos, ya que Vicky trajo un pensamiento sobre felicidad. 10 cosas que las personas que dicen que son felices hacen, ¿ok? Primero, construyen una red social fuerte, conectados con familia, vecinos, comunidad, iglesia, ¿no? Lo que sea. Segundo, participan en actividades que van con sus habilidades, valores y con su estilo de vida. Número 3, importante, son agradecidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ser agradecido trae felicidad? Bueno, porque ayuda a disolver emociones negativas. Número 4, piensan de manera optimista. Todo lo ven del lado positivo.
Color rosa.
Color rosa si quieren. Bueno,
sí, no.
5, saben que es bueno hacer el bien.
Se ha probado que hay una correlación entre ayudar, el bienestar, la salud y la longevidad. Número 6, saben que la riqueza material es solo parte de la ecuación, y es verdad. Número 7, desarrollan estrategias saludables para enfrentar los problemas, ¿ok? Número 8, le dan importancia a la salud, tratan de controlar su estrés, tratan tranquilito, despacito, suave, suavecito, como dice la canción. Número 9, cultivan lo espiritual, no necesariamente religión, ¿no? Pero lo espiritual también, ¿no? Tratar de buscar, tratar de llevar los momentos malos buscando con un poco de filosofía. Y por último, si han trazado un camino, tienen objetivos, tienen propósitos y trabajan hacia ellos. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Bueno, se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con Voz Propia. Que tengan un buen día. Chao.
Revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos,
fácil.
Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar aquí. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte. El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto.
Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.